7 de la mañana con 42 minutos, estamos en comunicación con el vocal de la Sociedad Rural de Bariloche, Santiago Nazar. Santiago Nazar, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Virginia y Mario los saludan de RN Radio.
Sí, buen día Mario, buen día Virginia, buen día a la audiencia, ¿cómo le va?
Muy bien, Santiago. Bueno, la idea de charlar con usted era poder conocer cuál es la situación en la que se encuentra la ganadería en la zona de allí de Bariloche, fundamentalmente porque, primero, la sequía, segundo, los precios, y queríamos que nos pintara un panorama de cómo está la situación.
Bueno, siempre es una de arena y otra de cal. Uh-huh. La sequía parece que se termina. Estamos en estos momentos con una muy linda nieve que se descongela y cae más y llueve también, así que estamos juntando agua. Eso da mucha esperanza, supongo que no solamente para nosotros, sino también para todos los que están a lo largo del curso del Río Negro. Así que por ese lado estamos mal, pero vamos bien, como dijo. Así que... Bueno, hay mucha esperanza por ese lado, ya que es un punto que no se puede modificar, ¿no es cierto? Hay que adaptarse siempre al tema de las precipitaciones y parece que vamos bien. Así que, y por el otro lado, por el lado de los valores y el contexto general, sí, ahí está más complicada la cosa porque por ahí lo que tendría que aclarar es que los ciclos nuestros son de 4 años, ¿no es cierto? Entonces, el ternero que están haciendo, que van a hacer ahora, tiene 3 años para terminar su ciclo. Entonces, en el campo necesitamos reglas claras, necesitamos reglas...
Que se mantengan, ¿no? Si no
estables, sí.
No le podemos poner ahora dentro... Bueno, en un mes más tienen que hacer tal o cual cosa porque evidentemente no.
Pero
no,
¿cuáles son las reglas, digamos, que no están obteniendo en la producción ganadera como para poder tener un desarrollo normal de su actividad?
Bueno, eso es básicamente en tema impositivo y en tema de mercados abiertos, porque el tema de los mercados se compara con un motor, ¿no es cierto? El motor, si tiene un solo cilindro, no es estable y es más complicado de armarlo, hay que ponerle un volante. En cambio, si tenemos 6 cilindros en B, estamos en otra dimensión. Por ahí es demasiado tuerca lo que estoy diciendo, pero si nosotros tenemos solamente el mercado interno, o solamente el mercado de China, o solamente el mercado X, cuando ese mercado tiene un problemita, se nos complica todo. Entonces, ese tema no entra muchas veces en la política argentina. Es como que el siempre se puede sacar del campo y bueno, y ahí ya estoy mostrando 2 problemas. Para el que está en la fruticultura me va a entender también, porque los ciclos de la fruticultura son de 10 años, más o menos. Hasta que plantan y llega a fructificar y se puede cosechar algo, en lugar de invertir, pasa tiempo. Entonces, ahí está el tema. Y han habido expresiones muy claras en estos días de la Federación de Sociedades del Chubut y bueno, siempre se acompaña con otras expresiones espontáneamente, ¿no es cierto? Porque es la situación general de la ganadería de toda la Patagonia. Entonces, ahí tenemos problemas, porque también tenemos problemas de faena que hacen a la comercialización. No sé si responde a
totalmente
a tu pregunta,
Virginia. Hay pocos mataderos, digamos.
Claro, entonces... eso, ahí el gobierno provincial se está desempeñando lo mejor que puede, yo diría. Y porque ahí también depende mucho de la iniciativa privada. Entonces, por ejemplo, tenemos un matadero en Jacobasi que se está reactivando ahora con la misma cooperativa que está operando el matadero de JJ,
sí, de JJ,
que está funcionando muy bien. Uh-huh. por lo menos hasta lo que nos cuenta nosotros, es de lo mejorcito que tenemos. Porque para la zona nuestra.
¿El de Arroyo ahí en Bariloche no funciona más?
Está completamente cerrado por una cuestión judicial, así que ahí no contamos con ese matadero. Entonces de ahí viene la necesidad de que para poder faenar y vender en Bariloche nosotros tenemos que enviar hasta Roca, en el mejor de los casos a Jacobacci, pero el caso de Jacobacci está complicado porque no está fácil disponer
de frío.
De cadena de frío para traer las reses faenadas, ¿no?
Claro.
¿Y dónde venden ustedes? ¿Quiénes son el mercado de la ganadería local de la región?
Bueno, lamentablemente muchas veces el mercado local nuestro no es rionegrino. Muchas veces tenemos que vender hacia Chubut o hacia Neuquén. Así que bueno, después está muchos productores, ante lo complicado de la situación, optan por el matadero El Sauce, que el que esté en el tema sabe de qué estoy hablando. Estoy hablando de la faena clandestina, de la cadena informal. Se faena abajo de un árbol, por eso se dice el matadero El Sauce. Y a veces hay varios perros peleando abajo de la faena, y es una cuestión muy difícil de defender desde el punto de vista sanitario, que es un tema preocupante, que la salud pública, porque hay un montón de enfermedades asociadas a la faena clandestina, ¿no es cierto?
Vos que estás, obviamente, en este tema y entendés mejor que nosotros, ¿tenés calculado o un porcentaje, o estimás vos qué porcentaje justamente de esta carne faenada de manera ilegal llega a las casas, a los mostradores?
Bueno, no tengo un cálculo después de la cuarentena, después de la pandemia. Los cálculos previos eran que siempre está entre un 80 y un 90% de la carne que se consume en Río Negro. Es muy alto, ¿no es cierto?
Sí. O sea que prácticamente cubren el mercado con faena informal.
Claro, sí. Según los distintos controles, claro, el 90%, eso corresponde a un cálculo hecho hace 15 años, es muy lejos ya. Pero digamos que de la mitad de la carne disponible no se baja. El frigorífico El Sauce es la principal competencia que tienen los frigoríficos que están en la cadena formal, y los mataderos y los carniceros que están con toda la protección que significa bromatología, SENASA y bueno, todas las reparticiones ocupadas de la salud pública.
Y esto es un problema al momento de que los ganaderos, ustedes tienen una determinada cantidad de animales y dicen, bueno, voy a vender un porcentaje para vaciar el campo, para tener un poco de resto, y no lo pueden hacer fácilmente.
Bueno, ahí estamos entrando en un tema importante también, Mario, porque en la forma, en situaciones de sequía o en situaciones de exceso de animales, porque está bien, estamos contentos con la nieve y con el agua que está cayendo, pero el pasto todavía no crece, faltan todavía que lleguen las temperaturas para que se desarrolle la pastura o el pastizal, según el caso. Entonces muchas veces hace falta aliviar el campo, hace falta tener fluidez para poder sacar esas categorías que no tienen que estar en el campo porque el pasto no alcanza, y muchas veces se cuenta con el alivio que suponen los engordes. Y los engordes están en una crisis importante en este momento, dado que no está cerrando la ecuación económica.
Claro, por el aumento de los granos, sí.
Sí, el aumento de los granos asociado al aumento de los combustibles, asociado a políticas que no favorecen la comercialización. Entonces, yo recuerdo una vez una frase muy inteligente del ex gobernador Beretilnek, que dijo que a los ganaderos hay que dejarlos tranquilos. Y bueno, es así. O sea, cuanto más interviene el Estado en los mercados, mayor es la distorsión. Por lo menos cuando se interviene de una manera para juntar recursos que no se sabe en realidad para qué son, tampoco los que están buscando los recursos saben muy bien para qué son, no tenemos políticas de desarrollo y las necesitamos fuertemente, por lo que decía antes, de que los ciclos nuestros son, en el caso de la ganadería, de 4 años, y en el caso de la horticultura, 10 años, en el caso de la forestación, 30, 40 años. Entonces, si no tenemos políticas, nadie va a plantar un árbol, nadie va a plantar un frutal, y los ganaderos van a andar a las escondidas del sistema formal. Entonces, son cuestiones que hacen al trabajo. El trabajo se logra con actividad, no con quietud y con restricciones. Hay que hacer estímulos, hay que hacer ambiente favorable. Y bueno, por ahora estamos en una situación complicada a ese nivel, ¿no es cierto? Se puede ver, esto no es solamente algo que afecta a la producción agroindustrial, afecta evidentemente también a cualquier ciudadano que ande por la calle. El nivel de impuestos es muy alto.
Sí, lo que quería preguntar, ¿el precio de la lana cómo está?
Bueno, el precio ha tenido una verdadera caída, que se refiere al tipo de cambio, que se refiere a la situación mundial con China, que es el principal demandante de la lana, ¿no es cierto? Uh-huh. La inmensa mayoría de operadores de lana están procesando en China, en Argentina es muy poco lo que hacemos, ahí tenemos una oportunidad que se perdió en la cuarentena, de atender un poco también al mercado interno. Así que eso es lo que causa una caída en el valor, y además que es una producción netamente safrera, entonces uno vende con una fecha y está bien, la lana estaba en dólares, pero después es todo pesos. Y ya sabemos lo que pasa con los pesos en el bolsillo, no pueden quedar mucho tiempo porque rápidamente pierden su valor.
Claro, claro, perfecto. Te agradecemos muchísimo estos minutos con RN Radio.
Bueno, Mario, Virginia de la audiencia, muchas gracias por escuchar. Y bueno, en algún momento, así como ahora está nevando, vamos a poder disponer de políticas. O sea, justamente un programa como este, donde se puede mostrar la situación, nos ayuda como argentinos, porque acá no está solamente comprometida la producción agroganadera, sino que está comprometida también la industria, el comercio, el transporte, que están todos en la base de nuestra economía. La Argentina nuestra es rica en recursos naturales, en recursos renovables, y bueno, a eso hay que prestarle atención.
Claro. No, estoy pensando, Santiago, disculpame.
No, por favor.
Digamos, el turista que va a Bariloche ahora, que quiere saborear, qué sé yo, carne de oveja, un corderito, un asado, digamos, estoy pensando que por ahí el problema de que no existe una planta de faena es un serio problema, ¿no?
Tal cual. El turista que venga a Bariloche y quiera comer cordero patagónico va a comer cordero de Santa Cruz.
Exacto.
Que le va a llegar congelado en lugar de fresco. Esto es una diferencia de calidad, ¿no? No es que el congelado sea malo. Es diferente. Para el que le gusta comer carne a punto y es conocedor, para el gourmet, sí. Es una situación muy distinta.
Y aparte un precio elevadísimo.
Sí.
Santiago, muchísimas gracias.
Gracias,
bueno,
Santiago.
Gracias a ustedes. Que tengan buen día.
Igualmente.
Así dialogábamos con el vocal de la Sociedad Rural de Bariloche, Santiago Nazar.